Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Un año de pandemia ha dejado un panorama económico del que vamos a tardar en salir. Hoy la previsión de la OCDE, que es un organismo internacional para el desarrollo económico, ha certificado una realidad que sufren millones de españoles. ¿Cuál es el país más afectado por la crisis económica? No es Italia, no es Argentina, tampoco es Sudáfrica, no, es España. Y aquí, en 2020, hemos sufrido el mayor desplome económico de entre todas las economías desarrolladas del mundo. No es complicado poner nombre y cara a esta realidad. Puede que tú lo tengas cerca o en tu misma casa, porque estamos atravesando momentos muy complicados para muchas familias como la de Larisa. Tiene 35 años, está casada, es madre de un hijo, da clases particulares de inglés y la crisis les ha afectado de lleno.
En casa solamente hay un ingreso familiar y el contar con ayuda de comida, ropa de invierno, que es particularmente cara. La humanidad y la generosidad y el buen trato con la que siempre nos han tratado, para mí ha sido muy importante.
¿Y quiénes los que le han tratado con tanta amabilidad? Bueno, Larisa habla de Cáritas, que es la ONG de la Iglesia, que le está proporcionando la ayuda que necesita. Como Larisa, medio millón de personas, es un dato que hemos conocido esta mañana, medio millón de personas han tenido que llamar a la puerta de Cáritas por primera vez para pedir ayuda. Han aumentado esas peticiones un 57%. Y son personas como tú o como yo que jamás habrían imaginado que terminarían acudiendo a una parroquia o a un centro de Cáritas para pedir comida, ropa o colaboración para poder pagar el recibo de la luz. Esta es ahora mismo la realidad que algunos se resisten a ver. Hay algo a lo que agarrarnos, sí, a la solidaridad. De 70.000 donantes de Cáritas que han aportado 65 millones de euros. Por cierto, entre los datos de la OCDE, que te contaba al principio, hay uno positivo, aunque tenga matices. La OCDE vaticina un repunte de la economía española del 5,7% este año. ¿Esto es mucho o poco? Bueno, hay que decir que es mejor que su última previsión, pero todavía está lejos del rebote que pronostica nuestro siempre optimista gobierno. Hoy la noticia está en Bruselas. Ya te hemos contado que el Parlamento Europeo, por una clara mayoría, ha retirado la inmunidad a Carles Puigdemont y a sus exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí. En esa votación ha avergonzado el voto de los socios de Pedro Sánchez, que han preferido ponerse del lado de los separatistas. ¿Qué significa que se les retira la inmunidad? Siguen siendo eurodiputados, pero ya no cuentan con privilegios jurídicos y esto va a permitir que se reactiven las euroórdenes en su contra. Esto es una cuestión de procedimiento. Se retoma la orden europea de detención y queda en manos de la justicia belga, que decidirá si les manda a España. En el caso de Ponsatí va a ser la justicia escocesa. Esto respecto a los tres fugados. Los condenados por el intento de golpe separatista también han sufrido un revés. La justicia revoca el tercer grado para Junqueras, los Jordi, Rull, Turull y compañía, y van a tener que volver a la cárcel. No van a poder disfrutar de ese régimen de semilibertad que les concedió la Generalitat en enero, en vísperas de que comenzara la campaña electoral. Lo dicho, no ha sido hoy un buen día para el separatismo. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno retrasa hasta el viernes, como pronto, las ayudas a pymes y empresas.
El Consejo de Ministros no aprueba hoy finalmente esos 11.000 millones prometidos por Pedro Sánchez. Fuentes de Economía aseguran a COPE que hay división interna en el gobierno sobre si deben ser las autonomías o la Administración Central la que haga el reparto.
Tres muertos en un incendio en una vivienda de Madrid.
En una casa de la localidad de El Molar. Se trata de un hombre y una mujer de aproximadamente unos 45 años y una niña de 11. Los tres presentan signos de violencia. Se desconoce por el momento más detalles y se investigan las causas del incendio.
Buckingham Palace sigue guardando silencio.
Tras la polémica entrevista de Meghan Markle, a la que se incorporó después el príncipe Harry y que vieron más de 17 millones de personas, la entrevista en la que la mujer del príncipe confirmó que contempló el suicidio y acusaron de racismo a la familia real británica, ha sido vista por más personas que los pasados Globos de Oro.
quiero que escuches estas palabras que hoy nos levantan el ánimo un año después del inicio de la pandemia. Las ha pronunciado el virólogo e investigador español Adolfo García Sastre.
Si no tenemos todas las medidas puestas necesarias para que no ocurra la cuarta ola, puede ocurrir, pero creo que es posible el evitar una cuarta ola, por varias razones. Una de ellas es que ya empiezan a estar vacunados los grupos de riesgo, y eso no quiere decir que no pueda haber también muchas hospitalizaciones, pero debería aumentar mucho, ¿no?, para poder ocurrir eso. Es decir, tendríamos que hacerlo muy mal para que ocurriese una cuarta ola.
No quiere decir que no vaya a haber contagios, pero sí que se puede evitar que sean masivos. En Herrera en COPE, el jefe de patógenos emergentes del hospital Monte Sinaí de Nueva York ha explicado también que aunque las vacunas no tengan tanta eficacia contra las variantes como la sudafricana, ayudan a frenarlas.
En general, las vacunas que están usando inducen un nivel de anticuerpos bastante elevado, y aunque caiga el poder de neutralización con alguna de las variantes, que es todavía lo suficientemente alto como para neutralizarlas.
García Sastre fue de los que acertó el año pasado, fue de los primeros en señalar que no estábamos ante una gripe, que se podía superar el millón de muertos en el mundo y que habría, dijo, tres olas diferentes. Por eso estas palabras optimistas cobran especial fuerza ahora. Justo tal día como hoy, hace un año, veníamos de vivir las grandes manifestaciones del 8 de marzo. El lunes día 9 los casos eran 999 y los fallecidos 16 en toda España. Empezamos entonces a oír hablar de saturación en los hospitales.
¿Qué tal su trabajo?
Esto es un caos. Tiene una consigna de actuación definida, es intolerable.
¿Usted cree también que están desprotegidos, muy desprotegidos?
Estamos desprotegidos y
ellos,
y
los sanitarios, fueron los primeros en contar lo que estaba pasando. Se lo explicaron día tras día, Herrera, en COPE. Empezamos entonces a preocuparnos con la posibilidad de que aquí en España se tomaran medidas como las que ya se habían tomado en Italia, como por ejemplo cerrar los colegios. Apenas unas horas más tarde, aquello era una realidad.
Hemos pasado del no pasa nada a la emergencia sanitaria en 24 horas. Y ayer tuvimos explosión de casos, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Ya saben ustedes que esas medidas que se han tomado son el cierre de colegios y universidades.
15 días de cierre de colegios era el plan inicial. Seguro que lo recuerdas, un año después estamos haciendo balance en las aulas. A día de hoy tenemos 2.272 aulas confinadas en España. Carmela Valle, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. O lo que es lo mismo, más del 99% de las clases funcionan en este momento con normalidad. José Miguel Camporrizo está al frente de un instituto en la Comunidad de Madrid.
Parecía que la apertura de los centros iba a ser la hecatombe, el final del mundo. Incluso nosotros estábamos asustados por lo que podía ser, ¿no? Bueno, pues se han convertido en lugares seguros.
La modalidad primero online y ahora también en algunos casos semipresencial ha obligado a los profesores a reinventarse.
La forma de dar clase, de comunicar con tus alumnos.
Iván es estudiante y las clases virtuales le cuestan.
Despistas bastante estando en casa, en esos ambientes en que te puedas concentrar.
Y para muchos padres como Jorge, conciliar ha sido un auténtico rompecabezas.
Y era eso, ¿no? Dejar a las niñas en casa fue complicado, yo creo que fue complicado para todos, ¿no?
Los profesores constatan un fuerte descenso de la conflictividad. Influye la distancia social y también que con mascarilla es bastante más difícil cuchichear con los de al lado.
Estamos recordando lo que nos pasó hace un año y es inevitable hablar de los daños económicos que vinieron después. En el segundo trimestre del año pasado, la caída de la economía española fue de casi un 18%, como en tiempos de guerra. Y se destruyeron más empleos que nunca, 1 millón de puestos de trabajo solo en primavera. Fue entonces cuando empezaron a hacerse cada vez más y más largas las denominadas como colas del hambre. Hoy te estamos contando que al menos 500.000 de personas han tenido que hacer lo que nunca imaginaron, pedir ayuda por primera vez a Cáritas para subsistir. Javier González.
Como por ejemplo Patty, tiene 3 hijos y es madre soltera. Después de una situación complicada para encontrar dónde vivir, ahora vive en una residencia de Cáritas Madrid.
Gracias a ellos, pues estoy con mis hijos, ellas están estudiando. Bueno, en este caso mi pequeño está conmigo, pero igual yo me estoy formando aquí con un grupo de familias que hay aquí, que esto me ayuda bien para poder yo, pues, salir adelante, motivarme.
Este año también arroja datos esperanzadores. Los españoles se han volcado con los necesitados. Más de 70.000 donantes han conseguido sumar 65 millones de euros para la labor de Cáritas.
Problema de otro tipo hoy, también, para desempleados y afectados por los ERTE en España. Te estamos contando que un virus informático ha paralizado hoy el Servicio Público de Empleo Estatal, el antiguo INEM. El SEPE es el encargado de la gestión de las prestaciones por desempleo. Además, y con la actual crisis sanitaria, ha incrementado su trabajo al tener que tramitar también las prestaciones de los ERTE. La pregunta es, ¿cómo les está afectando a todos ellos este ataque informático? Susana Moneo, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes. La primera consecuencia es que no se puede hacer ningún trámite, ni de manera presencial ni telemática. Los ordenadores de la plantilla están apagados desde primera hora de la mañana en que se detectó el ataque y no están disponibles ni la página web ni la sede electrónica. Según hemos podido saber, el virus podría ser un ransomware que accede a archivos y secuestra datos para pedir un rescate. Y aquí está la segunda consecuencia, porque el SEPE, que tramita el desempleo y los ERTEs, tiene datos de empresas y trabajadores. Desde el sindicato CESIF, además, avisan de que va a aumentar el enorme atasco que ya existe. Manuel Galdeano.
Este trabajo pendiente de gestionarse se sumará a la carga de trabajo que de por sí ya aborda el organismo, dada sin duda la avalancha de expedientes que estamos gestionando desde el inicio de la pandemia.
Los servicios informáticos están intentando en estos momentos averiguar por dónde ha entrado el virus para tapar esa puerta.
Hoy te estamos contando un dato que refleja también una realidad que ahora mismo se vive en España. 92.000 personas están intentando opositar. Los problemas en el mercado de trabajo y el hecho de salir menos de casa ha impulsado de nuevo la idea de tener una plaza de empleo público fija. Y hoy te estamos preguntando por esto, Mediodía Cope. Tú llevas mucho tiempo intentándolo. ¿Te has planteado durante la pandemia opositar? ¿O eres de los que ya has aprobado y te ha cambiado la vida? Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Hace un mes aprobé una plaza de policía local. Mañana tomo posesión de la plaza y la verdad muy contento y muy feliz.
Mi hija sí está preparando oposiciones, está preparando para francés y también su chico también está preparando unas oposiciones. Ellos por lo menos lo están preparando con ilusión y claro, pues muchísimas horas de dedicación.
Nos contaba Andrés también que después de estar en el sector privado mucho tiempo decidió opositar para la Administración General del Estado y es una de las mejores decisiones que ha tomado. Y una de las mejores decisiones que tomáis también los oyentes de Mediodía Cope es poneros en contacto cada día con nosotros, lo cual agradecemos muchísimo. Hoy es protagonista Carles Puigdemont. Ya sabes que el expresidente de la Generalitat consiguió un escaño en el Parlamento Europeo en mayo de 2019. Su fuga a Bélgica, para no ser juzgado por lo que ocurrió el 1 de octubre, le ayudó a conseguir los apoyos suficientes entre los votantes separatistas y así tener las dos cosas que quería: notoriedad fuera de España y también inmunidad parlamentaria. De esta manera podía evitar que la justicia, ni siquiera la de Bélgica, pudiera entregarle a España. Bueno, pues esa inmunidad se ha acabado por decisión mayoritaria del Parlamento Europeo. Y ahora la justicia de Bélgica, de nuevo, será la que tenga que decidir sobre su entrega a España por delitos de sedición y malversación. ¿Qué es lo importante de esta votación? Pues que el PSOE ha votado junto al Partido Popular y junto a los liberales en el Parlamento Europeo para quitarle la inmunidad a Puigdemont. Pero en el otro extremo, los que han votado en contra de retirarle la inmunidad a Carles Puigdemont, pues ahí se han juntado lo mejor de cada casa. Ahí está la izquierda más radical europea, también la extrema derecha, con Le Pen y compañía. ¿Y quién más se ha sumado? Ahí ha estado Podemos, ahí ha estado Esquerra, el PNV y Bildu. Es decir, todos los que hicieron presidente a Pedro Sánchez, que han votado en contra. De manera que toda Europa ha vuelto a ver la división interna en España y en el propio gobierno en un asunto de tanto calado como este. Vamos a Moncloa. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Bueno, hay malestar, ¿no?
Sí, en la Moncloa despachan un indisimulable malestar con Unidas Podemos ante su apoyo a Carles Puigdemont y compañía. El gesto tiene una alta carga y sus repercusiones en términos de imagen de país resultan especialmente preocupantes para el entorno de Pedro Sánchez al internacionalizar el bautizado como conflicto catalán. El voto del socio de coalición en contra de levantar la inmunidad a los separatistas fugados en Bruselas ha sido interpretado como un salto cualitativo que provocaba una primera reacción de urgencia minutos antes de arrancar el Consejo de Ministros de la jefa de la diplomacia, Arantxa González Laya, en defensa de la posición española, y daba a entender la importancia otorgada por la órbita socialista del gobierno a corregir a los morados, de enmendarlos. De hecho, se va a encargar María Jesús Montero en esta rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en marcha. También tendrá la oportunidad de afearles, por cierto, el propio Sánchez ante Pablo Iglesias, que según ha sabido la cadena COPE ya tiene agendado su tantas veces pospuesto cara a cara.
Hoy es protagonista uno de los grandes referentes de la lucha contra la ELA en España, la esclerosis lateral amiotrófica. Carlos Matallanas fue futbolista, periodista, analista. El deporte era su pasión. Y como tal, en su libro, que acaba de ver la luz, hacía una comparativa entre el fútbol y el duro partido que a él le estaba tocando vivir. Su hermano Javier, también reconocido periodista deportivo, vino a hablar de Carlos y de ese libro la semana pasada con Carlos Herrera.
Hay que exprimir nuestra existencia hasta la última gota, hasta el triple pitido final. En esencia es eso lo que está haciendo él, ¿no?
Sí, porque siempre hay que tener la esperanza de ganarlo y sobre todo de jugarlo, de disfrutarlo.
Y esa esperanza se ha apagado hoy porque ha muerto Carlos Matallanas. Gracias, como a tantos otros, por el ejemplo de lucha y de optimismo. Descanse en paz, Carlos Matallanas. Ahora lo que llega es la información más cercana a Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Obviamente ha habido cosas que no hemos hecho todo lo bien que nos hubiera gustado.
España tiene el 2,6% de los contagios y el 4% de los muertos, con el 0,6% de la población. Es decir, multiplicamos por casi 5 la tasa de infectados y por casi 7 la de fallecidos, que aritméticamente nos corresponde.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Nuestro objetivo es seguir salvando vidas, no salvar semanas.
Y usted se preguntará, bueno, ¿cuándo coge aquí forma la vacunación? O olvídense del mes de marzo como el mes masivo. Lo malo es que me da a mí que tampoco va a poder pasar en el mes de abril.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
He hecho tele un montón de tiempo, luego me metí en YouTube, pero no me he ido a Andorra, ¿eh? Yo necesito más adrenalina.
No te pierdas el nuevo programa de María Teresa Campos, La Campos Móvil.
En la tele, o te mueves o te mueres. Arranca, Manolo.
Mañana a las 8 de la tarde, estreno en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Hasta luego, papá. Si es que tienes razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza, con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.